RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Provincia de Buenos Aires. Roberto Baradel fue reelecto como secretario general del gremio docente bonaerense, al frente de la lista Celeste Violeta. Romina del Pla, que se presentó con la lista multicolor, denunció irregularidades en varias seccionales.
El resultado tiene enormes cuestionamientos porque se ha verificado lo que nosotros venimos denunciando, de una inclusión en los padrones de gente que no tiene por qué estar incluida, porque no se puede corroborar ni que sean docentes, ni que sean afiliados al sindicato. O sea, por un lado, hemos defendido todas las seccionales, hemos incorporado a General Madariaga, y la dirección provincial se trata de arrogar un resultado en La Plata mediante un fraude que era el que veníamos advirtiendo, que es la incorporación de gente que no corresponde. Incluso fue una de las denuncias que hicimos ante el Ministerio de La Plata de Trabajo, por lo tanto, en el día de hoy se van a estar presentando todas las denuncias legales que hemos venido realizando, y por lo cual desconocemos ese triunfo que pretenden arrogarse en La Plata, porque eso es la base de la votación de gente que no es docente y que no está afiliada al sindicato.
Del Pla dijo que van a analizar la elección caso por caso.
Queremos saber cuáles son los resultados de cada lugar, lo vamos a analizar minuciosamente antes de aceptar cada uno, porque nosotros tenemos un promedio de votación que en los distritos va entre el 45 y el 60%, depende del distrito, de participación de los afiliados, con todo sobre la base de un padrón que nosotros ya hemos objetado. Y llamativamente queremos ver qué ha pasado en los distritos donde no hay fiscales, donde no hubo fiscales multicolor, porque ahí es donde aparece la inflada de los números.
Romina del Pla recordó que no tuvieron acceso a los padrones y que hubo un operativo de fraude organizado.
Solo tuvimos acceso a los padrones y se empezaron a exhibir y pudimos luego fotografiarlos o escanearlos después de la denuncia en el Ministerio de Trabajo y la entrevista de la semana anterior. Entonces, efectivamente, acá hay un operativo de fraude organizado que se desenvolvió con muchísima anticipación y que finalmente pudo tener su efecto en el caso de La Plata. Por eso nosotros, como veníamos advirtiéndolo y hemos hecho foco en la situación de La Plata, nosotros primero impugnamos ese resultado y luego las situaciones de conjunto, hasta que no veamos la situación lugar por lugar, no vamos a reconocer ningún resultado.
Por último, Romina del Pla dijo que el gobierno prefería que gane Baradel.
El gobierno está chucho que ganó Baradel. Estaban desesperados. Entonces le decían a quien los quisiera escuchar que ellos preferían que gane Baradel. Bueno, sí, hemos tenido nuestras diferencias, pero se puede acordar. Con las declaraciones de Baradel a Tiempo Argentino del domingo, nos enteramos que resulta que los docentes estamos en una tregua de 30 días que no sabemos quién resolvió. Y acá estamos frente a un secretario general que dice, muy suelto de cuerpo, que acató un fallo judicial que ordena no hacer paro por 30 días, que es una decisión que ningún docente conocía, no solo ningún docente, ningún secretario general conocía, porque en el último que viene el secretario general, cuando discutimos sobre este punto del fallo, quedó claro que no se admitía ningún condicionamiento al derecho de huelga. No solo esto, sino que habían estado amenazando con convocar un paro la semana pasada. De pronto ahora, muy suelto de cuerpo, nos enteramos que dice que estamos acatando el fallo y viendo. Ah, o sea que hay una tregua establecida con el gobierno. Acá el gobierno dejó de atacar a Baradel, Baradel dejó de hacer medida de fuerza y han llegado a esta elección en un cómodo pacto. Entonces, realmente la situación en este sentido es muy seria. Anuncian estos triunfos y el gobierno redobla el ataque ahora con esta historieta de las vacaciones de invierno. Es claro que la docencia va a dar respuesta, pero la va a tener que dar también pasando por arriba de Baradel, ¿no?
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Formosa. El referente de la comunidad Wichí, Agustín Santillán, está preso desde hace más de 30 días. Gabriela Torres, esposa de Agustín, contó que tuvo que irse de su casa y que tiene pedido de captura.
Estoy un poco mal porque acabo de llamar a mi familia, sé que la policía está en mi casa buscándome. Mi hermana me llamó y dice, aquí está en mi casa, me están buscando, pero no estoy en Ingeniero Juárez.
Torres anunció que Agustín Santillán comenzó una huelga de hambre.
Lo que más me preocupa es la salud de Agustín, porque hoy cumple 5 días. Está haciendo huelga de hambre. No sé cómo estará de salud.
Torres dijo que la desesperación de Agustín es que no sabe nada de sus causas y que el juez no recibe a su abogado.
La desesperación de no saber nada de su situación, cómo va, si va a salir pronto, ¿no? Porque acá el juez pone trabas, cambian de fecha las audiencias y no quiere atender al abogado. El abogado pide que tenga audiencia al juez y el juez no se esconde, no quiere hablar con el abogado.
Por último, Gabriela Torres denunció la persecución política que sufren en su comunidad.
Esta es una persecución política porque la gente que está involucrada con órdenes de detención son gente mayor. No va a andar una anciana o un anciano de madrugada enfrentándose con jóvenes criollos. Esto es una persecución porque los que están citados no son jóvenes, son gente mayor. Son los que siempre reclaman con tema de salud, de educación y agua. Por eso esta persecución.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
Córdoba. Luego de más de 5 años de presión popular, se abrieron las puertas del abandonado Teatro Colón, popularmente conocido como La Piojera. Los y las vecinas pudieron ingresar al edificio de La Piojera, caminaron por sus pasillos y sacaron fotografías del lugar. Este espacio busca ser recuperado por los vecinos para poder gestionarlo de manera popular desde el barrio para la ciudad. Hablamos con José Aidar, integrante de la multisectorial Defendamos Alberdi, y esto nos decía en la apertura de La Piojera.
Este espacio, este inmueble, estaba ya vendido a un privado, de un privado a otro privado, y logramos que el Estado lo expropiara y lo hiciera estatal, ¿no? Son años de lucha. En la mano de Defendamos Alberdi, de vecinos, de gente que la ha militado, de también de muchos deseos y sueños de querer entrar, ¿no? Y bueno, después de años de que el gobierno municipal, de que el Estado municipal en realidad no diera bolilla, cerrara las puertas, bueno, con la presión social, con la presión popular, con las propuestas que hemos venido haciendo en los últimos años, con la decisión de poder llevar adelante ciertas negociaciones que nos permitan empezar a planificar lo que será la reformación, la restauración, el acondicionamiento para que vuelva a ser un cine-teatro, y con la intención de hacer de La Piojera un espacio con gestión popular.
Luego de haber ingresado, le pedimos a José que nos cuente cómo es La Piojera por dentro, y así lo describe.
La sala es una sala grande. Yo la verdad no la había visto por fotos nomás y no conocía bien el tamaño y las dimensiones. Muy acogedora, muy, muy atractiva. Se ve que estructuralmente está bastante bien mantenida. Tiene como 300 butacas y detrás de lo que es la cuestión del teatro en sí está toda la parte de los bastidores, los baños y una sala al fondo. O sea que hay como otros 30 metros más. Y arriba. Y no, la verdad que es un teatro muy grande, muy interesante. La verdad que a uno se le vienen en la cabeza un montón de cosas para hacer. Pero bueno, fundamentalmente hacer de este lugar un espacio de encuentro, ¿no?
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
Charlamos con la directora de la Escuela 3 de la zona rural de Mallina Ahogado, aledaña a El Bolsón, en la provincia de Río Negro, quien nos comentaba cómo la institución educativa primaria está sufriendo la represalia por haberse posicionado políticamente en contra de proyectos turísticos, especulativos y de extractivismo con respecto a la tierra.
Empezamos el año con el cierre del cargo de huerta, cosa que de alguna manera desarma la organización del proyecto educativo institucional, la no creación de otros cargos que veníamos pidiendo con el transporte escolar. También en el principio de año nos enteramos de que salió una nueva resolución donde de alguna manera también coarta la posibilidad de que chicos y chicas que tienen domicilio en el centro de Bolsón, en la planta urbana de Bolsón, pudieran venir a la escuela rural, digamos, que es la elección que hicieron las familias en su momento de que los chicos y las chicas pudieran asistir a una escuela con un proyecto educativo que tiene que ver con lo agropecuario y con el contexto rural, para poder tener el acceso, la permanencia y el egreso del sistema educativo garantizados. Tiene que ver con una forma de vivir y de entender la vida, las relaciones sociales y las relaciones con la naturaleza de una manera rural, campesina. Es la falta de políticas públicas en relación a la ruralidad, que son todos los ejes, ¿no? La salud, la educación, la justicia, todos esos accesos que nos están faltando de todas las escuelas rurales de la zona. Esta escuela, la escuela 103, es la única que conserva el predio original de 25 hectáreas que otras escuelas ya lo han perdido. Entonces, que justamente se nos recorte un cargo de maestro agropecuario cuando tenemos el predio y la cantidad de proyectos en funcionamiento, de huerta, de animales, de granja, chanchos y vacas, invernáculos, el proyecto del vivero con plantas nativas y el proyecto del sendero del bosque. La verdad que es llamativo, aunque no es muy llamativo, porque evidentemente está dirigido hacia una comunidad que está resistiendo un montón de situaciones complicadas que se están viviendo en la zona, sobre todo que nosotros como comunidad sostuvimos en una audiencia que hubo con el megaproyecto turístico que se quiere hacer en el cerro. Nos parece que es para tomar en cuenta, ¿no? Y además, las modificaciones que se quieren hacer en la ley de tierras en este momento, con un nuevo código que se quiere votar en la legislatura, tiene que ver con el uso de la tierra y con la posibilidad de cambiar el uso de la tierra, que es la que nosotros estamos resistiendo. Y ese cambio del uso de la tierra significaría un montón de modificaciones, digamos, que la comunidad de Mallín no está dispuesta a sostener de ninguna manera. Con el turismo, con la minería, con todas actividades extractivistas. Esta semana, dos días, hubo suspensión de clases, el viernes y ayer, porque no había provisión de agua en los tanques y entonces no se pudo garantizar la limpieza y la higiene tanto de la vajilla como de los espacios de la escuela. Se suspendió en el turno tarde y tiene que ver con un problema que se sigue arrastrando, digamos, históricamente. No solamente tenemos problemas con la provisión de agua, sino también con el agua apta para consumir adentro de la escuela. Este año hubo 3 días nada más de todo el ciclo lectivo en el que tuvimos agua apta para tomar. Se puede seguir sosteniendo un funcionamiento bastante anormal con algunas falencias, pero hay otras que realmente no, sin tener agua, sin tener gas, no se puede funcionar.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Córdoba. Como lo del planeta, se realizaron actividades para continuar denunciando a la multinacional productora de semillas transgénicas y agrotóxicos en la capital cordobesa. Se realizó una concentración en la Plaza San Martín. Escuchemos el testimonio de Eli, vecina de Malvinas Argentinas.
Estuve de un principio cuando se inició la lucha en contra de Monsanto en Malvinas, Argentina. Fue muy duro, fue una lucha muy dura, pero sí hemos contado con la colaboración de muchísima gente de todos lados, tanto de Córdoba como del país y del extranjero también. Yo creo que si no hubiéramos estado acompañados por tanta gente, no hubiéramos expulsado a Monsanto en Malvinas, Argentina. Que el día de hoy es una felicidad, ganamos una, siempre digo yo, ¿no? Porque hemos logrado sacarlo de expulsarlo de Malvinas. Entonces, bueno, ahora nos queda la fuerza para continuar y seguir ayudando a todas las otras luchas, tanto ambientales como las madres de Barrio Tusaingó, como las madres de Porta, de San Antonio contra el Porta. Así que, bueno, agradecerle a todos porque fue, de verdad, fue una lucha muy larga.
Otra de las convocantes fueron el grupo de madres de Barrio Tusaingó, quienes contaron su experiencia.
Primero quiero agradecerle a todos ustedes por estar acá, a todos estos jóvenes que son el futuro. Nosotros hace 15 años que venimos denunciando a Monsanto y consideramos que la tarea que tenemos que hacer es concientizar, porque a nosotros nos mató el desconocimiento. Nosotros teníamos un campo de soja a 50 metros de nuestra vivienda, pero no sabíamos del peligro al que estábamos expuestos. Al tomar conocimiento que hoy prohíben que se diga agrotóxico, lo vamos a decir veneno, al tomar conocimiento de que lo que el avión tiraba arriba nuestra eran venenos, y que nos empezamos a enfermar, empezamos a investigar qué eran, qué producían. Eso nos llevó a darnos cuenta que las enfermedades que había eran posibles, las causas posibles eran los venenos. Entonces, esa pelea nos llevó a pedir estudios del barrio. Así que San Juan Esto es uno de los pocos barrios que tiene estudios hechos de agua, de suelo y de aire. Tiene está declarada en emergencia sanitaria. Hay dos tipos de ordenanzas. Con una protección para el barrio que no teníamos y luego para toda la provincia. Lo hemos movilizado en estos 15 años, se ha golpeado todas las puertas de la provincia, de la municipalidad, de la nación. El problema nuestro se conoce. Hoy, a 15 años, estamos diciendo tenemos gente con cáncer, tenemos niños afectados con malformaciones.
Finalmente, compartimos el testimonio de Silvia, vecina que lucha contra la contaminación de la alcoholera Porta Hermanos, ubicada en zona urbana al sur de la ciudad.
Porta Hermanos es una gran empresa, una factoría de bioetanol que a este estado de la ciudad de Córdoba y también a la nación se le ocurrió algún día ponerla al lado de nuestras casas en Barrio San Antonio. Cuando vivo al lado de nuestras casas, son casas que nos separan de un alambrado perimetral a la factoría, a la destilación, a la producción del bioetanol. Ese bioetanol ha perjudicado a muchas familias, que las ha puesto en riesgo desde el año 2012, desde que esta empresa se le ocurre hacer bioetanol, en una idea de negocio contaminante que mata de a poco, como es la misma idea de negocio de Monsanto, como es la idea de negocio de muchos grandes que no le importa a la gente.
Panorama Informativo RNMA.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Continúa realizándose el juicio contra los tres policías metropolitanas, Pereira, de la Rosa, Acosta y Ledesma, acusados por tentativa de homicidio en uno de los intentos de desalojo de la Sala Alberdi. Los querellantes son las compañeras Agencia de Noticias ANRED y DTL, dos colectivos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. María del Carmen Verdú, abogada de Correpi, que es parte de la querella, nos contó detalles de cómo viene el juicio, que tendrá la etapa de los alegatos finales el miércoles próximo y la definición en la semana que viene.
Pensábamos que teníamos 3 audiencias con testigos, 10, 12, 15. El 17, que era ayer, teníamos la hipótesis de alegatos de las partes acusadoras y el viernes los alegatos de las defensas, y bueno, ahora la cosa se extendió un poco, pero no necesariamente en mal sentido, porque en realidad lo que viene pasando es que, como dijimos en algún comentario irónico, urgentemente hay que reforzar la dieta del personal policial con un poco más de aceite de pescado, fósforo y alguna otra cosa que ayude a la memoria, porque vienen haciendo unos papelones inconmensurables con que generan gran irritación, obviamente, tanto en el tribunal como en el fiscal. A nosotros nos dan un poco de risa, porque es muy patético que una piba de 32 años te diga, la verdad, no me acuerdo si estuve o no estuve esa noche, como si fuera un episodio que pueda pasar inadvertido en tu memoria, cuando hubo varios centenares de policías armados hasta los dientes disparando contra gente, no en cualquier lugar, sino entre Callao y Corrientes y el Obelisco. A ver, todos los que vinieron, por lo menos habían pasado por 3 o 4 fuerzas distintas desde que se alistaron. O sea, los metropolitanos, que hoy son todos, menos este Isla que se fue a la bonaerense, policías de la ciudad, antes habían sido federales en buena parte, pero también había bonaerenses, vinieron tipos que estaban en prefectura antes, o que estaban en la marina, o que estaban en gendarmería, o sea, fuerzas armadas y de seguridad de todos los colores, con un intercambio permanente de personajes que demuestra que son siempre los mismos. Entonces ahora nos hablan de la nueva policía de la ciudad, con su nuevo paradigma de policización ciudadana y cercanía con el vecino y qué sé yo. Y son los mismos tipos que nos vienen reprimiendo desde hace 30 años o 20 años en todas las demás fuerzas. Pensemos que estamos analizando una fracción en el tiempo de alrededor de 15 minutos. Bueno, esos 15 minutos los tenemos reproducidos de arriba, de abajo, del costado. Hasta tenemos un muchacho que no sabemos ni quién es, la cámara dice Martincho, que es un vecino de Corrientes y Paraná, que filmó desde el balcón de su casa.
Sí, la recuerdo.
Y después bajó y entregó a algún compañero de la red de medios el material, porque se dio cuenta que lo que tenía era importante para nosotros. Ya, no se reconoció a sí mismo, mucho menos a sus compañeros. En algún momento reconoció a Ramos, porque como total estaba con el escudo, ese no está imputado, porque claramente con el escudo no le disparó a nadie. Pero se hizo el reverendo boludo, para decirlo en francés, sobre quién era su jefe, Pereira, que está perfectamente reconocible en un primer plano de una de las cámaras de una de las compañeras que nos acercó el material en la esquina de Corrientes y Montevideo, donde hasta se le ve, a pesar de la balaclava que tiene, esa especie de máscara que usan debajo del casco y de las antiparras de plástico, tiene rictus muy característicos en su cara. Bueno, el hombre dijo, yo no sé quién es ese, yo no me veo, una cosa realmente escandalosa. Bueno, todas estas situaciones han hecho que la fiscalía, el fiscal Oscar Ciruzzi, que venía con algunas dudas al principio, estaba pensando en acusar por algún otro delito menor, no estaba del todo convencido de sostener la imputación con la que esta causa llega a juicio, donde la Fiscalía de Primera Instancia acompañó nuestro planteo de que esto fue un homicidio en grado de tentativa reiterado en por lo menos 3 casos, porque hay 3 heridos, pero a partir de todas estas circunstancias evidentemente el hombre empezó a albergar ciertas contradicciones y afortunadamente solicitó en la jornada de ayer que vengan a declarar para ampliar sus fundamentos los peritos de gendarmería que hicieron el trabajo sobre las 18 horas de filmación, extrajeron los planitos de cómo se desplazaron las fuerzas y realizaron la identificación de quién era quién, de civiles y de uniformados. Nosotros vamos a alegar a las 9:30 de la mañana del miércoles 24, y esperamos que ese mismo día por la tarde aleguen también los policías y ya quedemos en condiciones de que se fije una última audiencia para las últimas palabras y la lectura del veredicto. El miércoles a las 9:30 de la mañana, allí estará la Red Nacional de Medios Alternativos transmitiendo en vivo.
Hasta aquí
Panorama Informativo RNMA.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA.